Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en un nuevo podcast de telesemana.com. Es viernes, viernes al fin. Y al fin podcast. Venimos hace, no sé, 15 días que no nos vemos. Nos extrañamos un montón de no vernos en este espacio. Quiero saludar a toda la audiencia que nos está acompañando a través del vivo en LinkedIn. Invitarlos a que nos cuenten desde dónde nos están acompañando, desde dónde están siguiendo esta transmisión, y a quienes nos siguen luego remoto, que les llega el audio, que entran al portal de la página de Telesemana y entran a escuchar el podcast del viernes también. Los saludo. A todos los invito a que dejen su comentario en el lugar que esté dispuesto para ello, o en la página, o en LinkedIn ahora en vivo. Es una alegría siempre encontrarnos en este espacio y después de fines de semana tan largos. Y ahí está Carlos Saúl. Gracias, Carlos Saúl, por acompañarnos siempre en las transmisiones en vivo. Es una alegría saber que estás ahí del otro lado. Y bueno, a todos los tímidos que están allí, también saludarlos y los esperamos con sus comentarios a propósito de los temas que vamos planteando. También, si quieren plantear, quieren aprovechar este espacio para plantear discusiones, bienvenido sea. Así que nada, para eso estamos, para encontrarnos un ratito y charlar. Le voy a dar la bienvenida a priori al equipo editorial. Estamos con algunos temitas técnicos, vamos a ver cómo funciona. Tenemos mucho para avanzar antes de presentar el tema del día. Rafa Junquera, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, como decías, echando de menos el podcast y también, bueno, con ganas de, siendo viernes, también con ganas de que llegue el fin de semana. Así que un poquito de todo.
Todo junto, sí, todo tal junto. Cual. Y Andrea Catalano también nos está esperando ahí en el detrás de escena. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? No se escucha.
No, porque
el
está
micrófono.
Está en mute. No, mute en StreamYard.
Ahí está. Bien, vamos todavía. Bueno, así empezamos el miércoles, medio a los tropezones, pero acá estamos. Buen día
para viernes.
Es viernes, sí.
Miércoles, viernes, jueves, es lo mismo todo.
Es lo mismo. Es un día hermoso. Y también lo saludamos a Isaac Valderrama Romero, que nos está saludando y saluda especialmente a Rafa. Rafa, devuélvele
bueno,
el saludo.
Entre calvos hay un código de amistad. Y lo siento, chicas, tenéis pelazo y no estáis en el grupo.
Bueno, después me rapo.
Sí, después os rapáis y entráis en el grupo si queréis, claro.
Dale. Bueno, si les parece, hacemos un breve resumen de las noticias de esta semana, que para nosotros fue cortita, y de la semana pasada, que también fue cortita, y hubieron muchas noticias ahí que fueron transcurriendo y que son importantes de ir reflejando. De Argentina tenemos dos noticias, y acá Isaac Valderrama Romero nos va saludando uno por uno. Saluda a André, te damos la bienvenida, es una alegría saber que estés ahí del otro lado.
También Isaac. Te ha saludado a ti, ¿no? También tienes un saludito para ti, ¿eh?
Ay, tengo mi saludo también, sí. Gracias.
Todo el mundo, gracias. Bueno, saludado a todos.
Estamos contentos. Sí.
Gracias, Isaac.
Bueno, les decía que tenemos noticias de Argentina. Esta semana se supo que el ENACOM se achica, el regulador argentino está enmarcado en el proceso que está atravesando el país de achique, de cierres, de despidos, cierra delegaciones en el interior del país. El regulador despide a 500 empleados y discontinúa programas de conectividad, por ejemplo, el financiamiento a las redes comunitarias. No es una buena noticia, sobre todo ponderando el rol que las redes comunitarias ocupan en el interior del país. contemplando que es un país tan extenso, el argentino, entender cómo se pueda desarrollar la gestión de fiscalización y control con una reducción de personal y sobre todo de capilaridad territorial, que era lo que garantizaban estas delegaciones que va a cerrar, que está cerrando ahora el ENACOM. Bueno, lo vamos a seguir al tema, a ver cómo sigue funcionando el rol. Hay como un replanteo general del rol del Estado, del lugar que debe ocupar el Estado en la Argentina. Es diferente del Estado que se conoció en buena parte de la historia del país. Pero bueno, esa es la noticia de hoy. También que el mercado de TICs en la Argentina tiene el mismo tamaño que hace 20 años. Es una nota que se publicó en los últimos días de la semana pasada, pero que bien viene a colación de lo que está sucediendo en el país con una coyuntura macroeconómica muy complicada. También hay noticias, buenas noticias, vinculadas a la cuota de género y al reconocimiento de la labor de las mujeres en el sector. Se supo que dos mujeres van a liderar el destino de Cable & Wireless Panamá Más Móvil tras la fusión con Claro. Se trata de Jacqueline Byrne de Mena, que fue designada como presidenta de la Junta Directiva, y este nombramiento sucede a 3 meses que Rocío Lorenzo se sumara y se asumiera como presidenta ejecutiva y gerente general de la compañía. Es un dato muy interesante, sobre todo porque se inscribe también en una tendencia mayor, un camino que vienen haciendo otros operadores de la región, como Liberty en Costa Rica y AT&T en México. Está, por supuesto, la nota en el portal de telesemana.com para que la puedan leer. Hay noticias también sobre inversiones, varias. La Unión Europea invertirá 45 mil millones de euros en América Latina y Caribe para establecer un lazo estratégico en la región de largo plazo. Fue un acuerdo entre la Unión Europea y la CELAC y establece una guía en torno a la transformación digital, la propuesta de acompañar estos procesos en la región. Hay ahí temas de letra chica que son interesantes de ver cómo se resuelven, como cuestiones vinculadas a el rol geopolítico de los países, por ejemplo, en términos de producción de materias primas y si en algún punto si las cadenas de valor van a ponderar que ciertos países sean solo productores de materias primas y otros países sean productores de conocimiento. Pero todo esto surge a partir de el anuncio de las condiciones y la estrategia que la Unión Europea plantea al hacer esta inversión. Son también cuestiones que hay que seguir de cerca. Otro dato de inversión es que Orbit invertirá 80 millones de dólares para lanzar su primer satélite microgeo en 2025. Cuando veíamos esta noticia con Andrea decíamos, se parece mucho a los Leo. Bueno, son satélites pequeños, pero geoestacionarios. AT&T invertirá 3 mil millones de dólares adicionales hasta 2030 para reducir la brecha digital en Estados Unidos. Operadores de telecomunicaciones reducen inversiones de CAPEX, según un informe de Loro Group. Hay noticias legislativas también. Chile sumó una nueva ley sobre ciberseguridad. Esto también es noticia de la semana pasada. Y esta semana se está avanzando mucho en Chile en términos de la sanción de Internet como servicio básico y universal. Vamos a tener seguramente noticias en estos días a propósito de ese avance. Después hay otros datitos también que vienen a pincelar un poco el estado de situación del sector. Y sumo 3 nada más. Habrá más de 1.600 millones de conexiones de banda ancha fija hacia fin de la década y los países emergentes se pondrán al nivel de los desarrollados en este sentido. Un informe de Price, de PwC, propone subir los precios de los servicios de telecomunicaciones como eje para reinventar el modelo de negocios del sector. Siempre terminamos hablando de monetización y de tarifas. Y el Indotel anunció una reducción escalonada de los cargos de interconexión que lleva a una baja del 50% en 2 años. Hay estrategias siempre hay que tomar. Siempre República Dominicana nos trae un ejemplo de cómo se puede abordar. En este caso, por ejemplo, la cuestión de la tarifa de los cargos de interconexión que ellos plantean. Es una buena noticia en dos sentidos. Porque va a bajar el costo operativo y porque esto también va a traducirse en mejores costos, costos más competitivos de cara a los usuarios. Entonces la expectativa del regulador es que esta baja se traduzca también en una mejor tarifa para la población. El tema de República Dominicana los venimos siguiendo de cerca, intensamente, porque hay mucho para contar de lo que sucede en ese territorio. Pero hoy vamos a hablar de dos datos emergentes que también hablan del escenario del sector. Y la propuesta de este podcast fue plantearlo en términos médicos. Doctor, ¿qué le pasa al sector? Hagámosle una radiografía, hagámosle algún tipo de estudio médico que nos permita identificar cuál es la dolencia. ¿Cuáles fueron estos emergentes? AT&T le vendió su parte en Sky México a su socia Televisa, que toma el control total de la operadora de TV paga. Y André pregunta en el título de la nota, ¿tiene el dinero para hacerlo? Y sin dejar de hablar de dinero, vamos a contar que WON Chile presentó su capítulo 11 para refinanciar deuda y mantenerse en pie en un mercado complejo. Las noticias fueron, presentó la quiebra. Y WON dice, no quebramos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está pasando al sector? Bueno, vamos a llamar a un médico. No trajimos acá los instrumentos médicos, pero podemos imaginarnos, ¿no?, el estetoscopio y seguir los latidos. ¿Qué pasa, doctora Andrea Catalano?
Qué buena doctora. Uy, ya van a empezar a caer las denuncias de que no es doctora.
Bueno, estamos jugando.
Sí. Nunca hay que dejar de jugar. Eso fue algo que estaba charlando anoche con mi hijo, justamente. Bueno, a ver, es muy sintomático de muchas cosas que se vienen conversando en este podcast, lo que ha ido sucediendo, lo que conocimos esta semana. Sabíamos que WON venía presentando distintas dolencias, para seguir con los términos médicos, porque no había tenido capacidad económica para cumplir con la primera fase de la red 5G en Chile, y que esto había generado algún tipo de discrepancias e idas y vueltas con el mismo regulador. No vamos a volver a lo mismo, pero el regulador, esto de lo sanciono porque no cumple, o veo de qué manera cumple para que se cumplan, valga la redundancia, los objetivos de conectividad. ¿A qué apeló WON? Al capítulo 11, que es el capítulo de bancarrota bajo la ley de los Estados Unidos. No es la quiebra, pero es como el concurso de acreedores que por lo menos se conoce en la Argentina, y que lo que hace es que le da un poco de aire para que pueda refinanciar y reestructurar sus deudas. A mí, ¿sabés lo que me pasó esta semana viéndolo el Chapter 11 de WON en Chile, y después la salida de AT&T, que le dijo, chau, besito, yo de la televisión paga me voy a concentrar en 5G, me retrotrajo a casi 20 años atrás, cuando en pleno estallido de la burbuja.com, o sea, cambió un montón el mercado de aquel momento a este, ¿cuántas empresas tuvieron que adherir al capítulo 11 para salir de, para poder refinanciar sus deudas? ¿Y qué pasó después? Periodo de consolidación. Y nosotros no somos los doctores, pero WON Chile ya llamó a un cirujano. Y no llamó a cualquier cirujano para encarar este proceso. Llamó a quien puede llamar, miren, Noé y yo ahora nos vamos a mandar la parte, porque si hay cirujanos expertos para reestructurar deudas y después ver cómo se sigue con la historia, son los argentinos. Y llamaron a Martín Vaca Narvaja, que es un ejecutivo con mucha experiencia en el sector de las telecomunicaciones en el Cono Sur, condujo la reestructura, estuvo en el equipo que condujo la reestructuración de la deuda de Telecom hace muchos años atrás. Por eso digo, me estoy retrotrayendo a 20 años atrás. En la Argentina, hace 20 años, Telecom protagonizó el default más grande del sector privado de la Argentina, justo de telecomunicaciones, en el contexto del estallido. Ese ejecutivo estuvo en ese proceso de reestructuración, luego Telecom salió del default y se paró bien, y bueno, ya sabemos toda la historia. Estuvo a cargo de la conformación de la filial de personal Paraguay, y a las operadoras en Paraguay les está yendo bien en líneas generales. Y también estuvo en el sector de centros de contacto y en Brightstar. ¿Quién es Brightstar? Era una empresa que se dedicaba a fabricar teléfonos en Tierra del Fuego, en la Argentina. Y hace 4 años le vendió por la módica suma de $1 esa operación de Brightstar a Mirgor, que es uno de los principales fabricantes de teléfonos en Tierra del Fuego de la Argentina, y que también tiene una historia para otro momento, para alquilar balcones, vinculada con la política, los subsidios, los dólares que se gastan y Tierra del Fuego, pero eso lo vamos a cortar. Pero es una persona que tiene muchísima experiencia en todos estos procesos de reorganizaciones financieras dentro de las empresas. Voy a hacer otra acotación al margen para después seguir la conversación con ustedes. Otra de las empresas que en Chile tiene una salud financiera que es muy mirada desde la Argentina, por ejemplo, por los proveedores de internet, especialmente por los chicos, es Mundo, que sí, se ocupó de desplegar fibra óptica mucho antes del inicio de los de todo lo que fue la licitación 5G. Es una de las principales proveedoras de servicios de banda ancha por fibra óptica, y también es conducida por un argentino. A ver, somos no nos enorgullecemos por las cantidades de crisis que nos caracterizan y que son un sello prácticamente de nuestra historia, pero parece que a la hora de pilotear empresas en situaciones complicadas, los ejecutivos argentinos calzan justo para poder manejar a las empresas en esas tormentas, más allá de que en este caso estamos hablando de telecomunicaciones, pero que es muy habitual que ocurre en otros mercados. Así que esta es la información más fresca de un capítulo de bancarrota que seguramente va a terminar con una reestructuración de la deuda, se va a poder eso ordenar, porque recurrir a este capítulo es una manera de ayudar a la empresa que justamente no caiga, que se mantengan fuentes de trabajo, que se mantenga la operación, claro, y demás. Pero bueno, después el capítulo queda abierto, porque también va a haber que ver otra cosa. ¿Qué va a pasar con WOM en Colombia también, no? Que eso va a ser algo que vamos a tener que empezar a mirar, más allá de que son dos mercados, funcionan de manera distinta, pero la situación en general en el sector es parecida en todos los niveles. Así que con esta información fresquita, que cuando esta mañana la vi dije, este hombre, Martín Vaca Narvaja, reemplazará al Cream Bannister. ¿Se acuerdan el que hacía las fotos con remera de rockero y el símbolo de los surfers, no sé de quién? Bueno, ahora han puesto a un cirujano que entiende mucho de cómo reestructurar una empresa. Hay un montón de comentarios, ¿no?
Ok, bueno, vamos a ir viéndolos. Bannister, cuando se publicó esto del Chapter 11, él hizo comentarios del tipo, vamos bien, tranquilos todos, siempre con un optimismo que solo el rock te puede aportar, ¿no? Una mirada así como... y es interesante lo que planteas vos también, el ejercicio argentino ante las crisis, ¿no? Hay como una elasticidad ahí, una elongación de artista, pero bueno. Carlos Saúl Pérez nos dice... Buenos días, como especialistas y analistas en telecomunicaciones, ¿cuál es su perspectiva sobre el hecho de que, por un lado, se promocionan grandes despliegues de 5G y eventos como el mobile, mientras que, por otro lado, se observa una reducción de empleados en distintas empresas de telecomunicaciones?
Es que venimos charlando, intercambiando en el medio de los feriados y todas algunas cosas con Rafa sobre esto. Así que
¿sí? Dejo,
Rafa.
Ostras,
¿sí? Sí.
Ya está. Ah, sí, espera.
Sí. Cuando el otro día estábamos hablando de las reducciones de empleados en los grandes proveedores de equipamiento.
¿Y yo qué decía? No me acuerdo. No me acuerdo.
Bueno, que lo que habíamos dicho era que gran parte de los despliegues de 5G en los principales países estaban entrando en un proceso de ralentización, producto de que lo más grande ya se había hecho. Sí. Y que bueno.
Bueno, esto es verdad, esto solo para aclararle a Carlo, en el mobile no se hablaron de grandes despliegues de 5G justamente, así que el evento fue muy, muy bueno en cuanto al tamaño, en cuanto a la gente, pero es verdad que el tema de despliegues 5G no fue un tema muy central, ni siquiera la 6G apareció casi en la charla. Ni siquiera Open RAN. O sea, estos temas estuvieron, pero fueron livianos. La sensación que tuvimos en el mobile fue justamente que el sector había dicho basta. Justamente. O sea, cuando volvimos del evento dijimos, se ha dicho basta de tecnología y vamos a por el negocio. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando a ver ahora? Que ese grito de basta de tecnología y basta de obligarme a invertir y basta de siempre decir, mira, que la siguiente tecnología es la que me hace monetizar. No, la siguiente, no, la siguiente, el standalone, no, el edge, no, el no sé qué. No, la inteligencia artificial, no. Y siempre me tenéis detrás de la zanahoria invirtiendo en tecnología. En el mobile parecía que había un grito de se acabó de la tecnología, hablemos de negocio. ¿Cómo monetizamos esto? Basta ya de florituras y de robots que hacen una cosa y que te ponen un café y que... ¿Cómo monetizo esto? Si no, no quiero saber nada más de la tecnología. Yo, la sensación que tuve, creo que habría que remontarse al podcast Post Mobile World Congress, era justamente este hartazgo tecnológico, este hartazgo de hype y una necesidad de poner los pies en la tierra ya de una vez con el tema de los ingresos. Entonces, todo lo que vamos a empezar a ver este año seguramente sea el grito que se vio en el mobile, seguramente era... El síntoma definitivo de una enfermedad que se va a extender por todo el sector, que es, evidentemente, llevamos muchos años viviendo en la cuerda floja y ahora viene un momento de dificultad para los operadores porque los ingresos no han crecido nada y ya estamos viendo pues reestructuraciones. Que es verdad que lo de bancarrota es un artilugio. El capítulo 11, el chapter 11 de Estados Unidos, es un artilugio legal, no es realmente un... Es como una especie de salvoconducto para una empresa que haya podido tener una conducta un poquito irresponsable o que haya tenido alguna coyuntura exógena a sus operaciones que le haya creado una irrupción que no haya podido hacer nada y darle como una especie de segunda oportunidad o como de aire para poder reestructurarse. Pero en realidad es verdad que no es una quiebra como hay que liquidar activos y vender la empresa. Esto no es la intención del capítulo 11, aunque sí que es verdad que si miráramos una correlación entre esto y lo que puede llegar a pasar, sí que podría llegar a pasar. O sea, el capítulo 11 no es tampoco una bala... No es mágico, ¿no? Te está diciendo, he estado en problemas, estoy en problemas, necesito que me deis un margen para poder salir de estos problemas. Otra cosa es, ¿puedes salir de estos problemas dado tu negocio, dado tu estructura, tu modelo de negocio y cómo has venido operando? ¿Realmente tienes un plan para salir de esta situación? Y ahí es donde está el truco del almendruco, ¿no? ¿Quién es capaz de reconfigurar la operación de WOM para que con este margen que le van a dar pueda reestructurar y volver a iniciar operaciones y empezar entonces a pagar absolutamente a todo el mundo, ¿no? Que es ahora un poco lo que ya le están permitiendo es no pagar a nadie, básicamente. Como estás en bancarrota, puedes congelar un poco los pagos. Entonces, bueno, ¿cómo lo juntaría, Carlo? Es que creo que es consistente con lo que estamos viendo en el sector. Estamos viendo en el sector que basta. O sea, basta. Y esto lo hicimos hace poco en un podcast, incluso cuando hablamos de Chile, de la obligatoriedad de haber cuatro operadores, dijimos, basta de hacer estos artilugios que quedan muy bonitos de cara a la galería, pero no puede ser. En este mismo podcast también dijimos, oigan, si ustedes no consiguen monetizar y no consiguen lo del fair share, porque es medio absurdo, desde aquí por lo menos, ¿qué tal si subimos precios? Bueno, pues ahora resulta que hay un informe de quién era, que decías tú, ¿no? Un informe de no sé quién, que hablaba de que quizá hay que subir precios, ¿no?
Del oro.
Del oro, claro. Sí, del oro era. Bueno, es que tienen que cambiar cosas. Es que al final esto no es, esto es casi como la economía familiar. O sea, si no te llega para la hamburguesa, pues te comes un trozo de pollo. Y si no, o sea, es que el sector ha estado dando vueltas durante mucho tiempo con muchas cosas. Y a mí lo que me gustó del mobile este año es el realismo con el que ya se empezó a hablar del asunto. O sea, como que ya se dijo basta. O sea, hay que empezar a mirar cómo monetizamos. Y estamos viendo que el problema de la monetización en algún punto nos iba a pillar. O sea, que hemos estado viviendo hablando del tema de la monetización y de algún modo sobrevivíamos. Y era como, bueno, lo decimos, pero nunca pasa nada. Bueno, pues ahora está pasando. Y entonces claro, ahora veremos si es tarde, no es tarde. Yo lo que sí estoy de acuerdo con Andrea, que veremos consolidación y veremos especialización. La gente se enfocará, los operadores buscarán una focalización, todos aquellos negocios subsidiarios que están alrededor y que les despistan de su tarea, los van a eliminar, se van a centrar en una cosa y habrá consolidación. Y habrá consolidación, se pongan como se pongan los reguladores. No se va a poder sostener la configuración de mercado que estamos viendo en Perú, que estamos viendo en Chile, que estamos viendo en algunos mercados donde no da porque hay una guerra de precios, porque los operadores están abocados a competir en precio, no consiguen competir con valor añadido, no consiguen competir con su tecnología, usan la misma tecnología, con lo cual no tienen diferenciación, le venden los mismos proveedores con la misma diferenciación, no tienen nada como diferenciarse. Bueno, cosas que hemos alertado aquí durante mucho tiempo que me da repelús seguir diciéndolas porque parece como que... Pero como observadores desde fuera... Nuestra misión es esta, es decir, oye, que estamos viendo esto. ¿Alguien le va a poner freno? Bueno, pues esto es un poquito lo que venimos un poco, no diré denunciando, pero, bueno, reportando desde Telesemana que esto se veía venir. La cuestión era cuándo, ¿no? En algún momento yo pensé que era todo un cuento, ¿eh? Porque llevamos tantos años embarcados en estas discusiones y nunca pasa realmente nada, que veremos a ver ahora cuál es este grito de auxilio del mobile. Que ya aparece lo de AT&T desvinculándose de estos dos negocios, claro. La bancarrota de WOM. Veremos qué pasa en otros mercados. Vale, veremos a ver dónde acaba todo esto. Tampoco hay que ser súper pesimista. Este tipo de maniobras no. En el mercado han pasado claro. Siempre, ¿eh? Contracción, expansión.
Sí, claro, es parte de los ciclos de la economía. De eso hecho, donde se está viendo un proceso de consolidación fuerte es en Brasil, y se está viendo de parte de proveedores de internet pequeños o regionales. Y venimos diciendo desde acá, es el ejemplo Brasil de cómo se gestiona un mercado de manera, a ver qué calificativo le ponemos, de una manera más o menos sana, desde el punto de vista que se mantiene una política a largo plazo, y sin embargo estamos viendo fuertes consolidaciones entre los operadores regionales. ¿En qué otros mercados con características similares? Y no es por ser otra vez referencial, pero la Argentina tiene características de muchos proveedores distribuidos en distintos lugares del país. ¿En qué momento un proceso de esas características también va a llegar a darse en estas latitudes? Y así en cada país donde existan conjuntos de operadores pequeños o regionales que van a necesitar contar con más escala justamente para sostener el negocio. Bueno, y en el medio también está lo de AT&T, que bueno, decide desprenderse del negocio de televisión paga, que sin dudas es un negocio en contracción, en retracción, llámenlo como quieren, y en concentrar los esfuerzos justamente en donde han estado invirtiendo, que es en 5G. También, a partir de la información de Televisa, de hacerse cargo del 41% que tenía AT&T en Sky México, sale por otro lado que AT&T quiere mejorar la calidad de su base de clientes, tiene más de 22 millones de suscriptores en México, de los cuales 5 millones son pospagos, o sea que es apenas una base de 20%, un 80% de prepago. Eso y un dolor de cabeza para los operadores móviles, porque más allá de que sepan cómo se gestiona una base pospaga, siempre tratan de ir a la base de calidad, siempre tratan de ir a la de calidad, que es la pospaga, porque garantiza más estabilidad en los ingresos. Así que bueno, ese es el foco que a partir de ahora quiere poner AT&T. La pregunta es, ¿Televisa tiene el dinero para pagar lo que tiene que pagar por ese 41%? Porque el pago está previsto hacerlo en 2027-2028, o sea, 4 años por delante, ¿qué claro. va a pasar?
Uf. La bola de cristal. Dos cosas. Del Oro era quien decía que los operadores de telecomunicaciones reducen inversiones de CAPEX 5G. Y quien hablaba de subir los precios de servicios de telecomunicaciones era Price.
Ah, eso es.
Como eje para reinventar el modelo de negocio. Pero en definitiva los dos están hablando
de lo mismo.
De un escenario en el que las finanzas hay que... Eso, volviendo a la idea médica, agarrar el bisturí y analizarlo.
Sí, es curioso porque fíjate que cuando hablamos de subir precios de conectividad, se arma mucho revuelo. Por ejemplo, supongamos que los operadores suben $2. Netflix y las plataformas de streaming han subido varias veces los precios y están compitiendo ferozmente entre ellas. Nadie se lleva las manos a la cabeza, la gente sigue pagando y listo, pues el que puede sigue y el que no se va. Pero en general la gente ha aceptado bastante bien. Los operadores de telecomunicaciones deciden subir todos sus planes $2 al mes. Y yo creo que hasta el regulador, me refiero en países con ARPUs de 8 o 7, claro, subes 2, es una subida importante. Yo creo que se arma un revuelo terrorífico, ¿no? Esto es donde se mide la vara de medir. Incluso socialmente sería como, ¿cómo que el operador me sube 2? ¿Sabes? Es como... Pero sin embargo no queda otra, o sea, yo creo que no queda otra. Y alguien me decía el otro día que, bueno, pero ¿cómo van a subir con el nivel de competencia que hay? Bueno, con el nivel de competencia que también tienen los OTTs de vídeo. Netflix también ha subido los precios, HBO Max también los ha subido, Disney los ha subido. Entonces, bueno, yo creo que si no te da, o sea, si yo vendo tomates y no me da, tendré que subir el precio del tomate. Bueno, es que el vecino los tiene más bajos, bueno, hasta que quiebre. Uno de los dos va a quebrar, o porque todo el mundo le va a comprar tomates a él muy baratos que él pierde dinero y quiebra por eso. O él tiene que acabar subiendo precios y equipararse conmigo. Yo esto de la subida del precio, como ya lo he dicho hace tiempo y es un poco, bueno, parte de esta especie como de cosa prohibida, ¿no? Que el operador suba precios. Pues no veo por qué. Si tu negocio no da, si las inversiones 5G requieren una subida de precios, pues tendrás que subir el precio y arriesgarte a ver qué haces, ¿no?
Y recordar que el mundo está atravesando un proceso inflacionario que se está desacelerando... Pero que hay inflación también, ¿no? Por eso, en algunos casos, más que un bisturí, lo que hay que apretar es el torniquete para que deje de haber una sangría en términos de resignación de ingresos y de esfuerzos, porque esto también tiene una contrapartida, esfuerzos comerciales enormes que no siempre tienen como contrapartida la facturación que objetivo que se propone una empresa, ¿no?
Tenemos más comentarios así. Sí. No los quiero dejar pasar. Tenemos a Pablo Cagioglu. Dice, buenos días, buenísima charla. ¿Cómo ven el tema de aduanas en cuanto a importaciones de equipos de telecomunicaciones? Otro súper tema.
Sí, que varía mucho para ir por país, pero...
Y que depende, claro, hay que ir país por país.
Pero sí, es verdad que hay países que tienen unas cargas impositivas... muy fuertes y hace muchísimos años que el sector viene reclamando reducciones. De hecho, hablando de lo que pueden hacer los reguladores, eso es una de las cosas que se podría hacer para el tema de la brecha digital, hacer facilidades. Al final, el regulador con el tema de facilidades fiscales y aduaneras sería una fórmula interesante porque al final los países latinoamericanos son importadores de equipos. Entonces nadie fabrica en su mercado local, ¿no? O casi nadie. Brasil puede ser.
Sí, o ensamblan.
Claro.
Brasil, claro. Ensamblan. Sí. Y Argentina.
Sí, si ensamblan claro. les dan, entonces si importas sin ensamblar y ensamblas en tu país, en algunos países tienes algunas reducciones, claro, sí. Hay incentivos para que se ensamble, pero claro, al final es verdad que cada uno tira de la ventaja competitiva que tiene y bueno, si tengo mano de obra, pues tiro de eso, pero es verdad que al final estás comprando un poco la parte más sucia del negocio, ¿no? Lo ideal sería que hubiese un poquito más de I+D en América Latina y no fuéramos solo ensambladores de tecnología claro. de otros, pero bueno. Este sería también otro, un tema estructural tal bastante cual. Difícil de resolver, pero...
Sí, podcast aparte.
Podcast aparte.
Y tenemos el...
Lidia, no.
Ibas a abrir un melón.
El tema... Claro. No, el tema del software solamente como una acotación, pero el tema del software es una oportunidad para la región.
Sí, 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 tal cual. Sí. Sí, que hay países como la India que lo están aprovechando, por ejemplo.
Claro, sí, sí. Claro.
Sí, obvio. Obvio. Tenemos el comentario de Carlos Saúl también. Dice, ¿no podríamos decir que el hype de 5G está cambiando hacia el hype de AI más inteligencia artificial y machine learning e inversión alta? El ecosistema llamado Mad Landscape, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Data de MatTrack muestra el crecimiento desde 2012 con 139 empresas a lo que se ve que hoy hay en 2024 con 2011 empresas y muchas aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning, y nos comparte un link. Bueno, lo podemos leer, y ahí por ahí André, ¿vas a decir algo?
Todo lo que tiene que ver, es como que también nos vamos pisando la cola. El desarrollo de inteligencia artificial o machine learning o lo que sea, es siempre el ladrillo que se pone sobre la base de la conectividad, que es lo que estamos hablando ahora. Y obviamente que hay un corrimiento hacia más inversiones en todo lo que tiene que ser desarrollo de software, digamos, ¿no? Lo estamos viendo en el mismo sector, desde el momento que vemos redes cada vez más virtualizadas y ese tipo de cosas. No es por desmerecerlo ni mucho menos, el tema es cómo se sigue reconfigurando el ecosistema o el cimiento de todo lo que soporta lo que se va a venir en términos de inteligencia artificial, machine learning, llamémoslo, o cualquier otro servicio futuro, porque todo esto está sentado en los datos que son los que circulan por las redes de telecomunicaciones, y lo que se tiene que mantener veloz, actualizado y sano es justamente el cimiento de toda esta infraestructura.
Sí, el tema este que plantea del hype, es verdad que el hype ha cambiado de 5G a machine learning y a inteligencia artificial, automatización, que son los temas fuertes del mobile. Lo que sí hay que entender del sector telecomunicaciones es que durante los últimos 20 años o 25 ha sido relativamente eficiente. Pongamos que hay una ecuación, dos variables dentro de una ecuación. Uno son ingresos por un lado y eficiencia operativa por el otro, costos operativos, ¿no? Y el sector ha estado todo el tiempo, a falta de poder encontrar monetización, se ha centrado mucho en la eficiencia. Y llevamos muchos años intentando reducir costos, con nuevas tecnologías, con nuevas soluciones, con automatización, ahora con machine learning, pero es porque automatización también ha habido en el pasado, ¿eh? No es que la automatización, lo que estamos hablando ahora es un grado adicional de automatización con más dispositivos, con más escala, pero automatización se ha buscado siempre, desde que los operadores hacían facturas manualmente, en el 99, 98, con un Excel. Yo he hablado con gente que se dedicaba a hacer eso en esa época, a que eso se automatice con sistemas BSS y no tengas ya que estar tú. Pepito, 30 minutos por tanto por minuto, su factura es tanto. Pues esto se hacía así. En el año 2000, incluso en operadores del Caribe y tal, se hacía así, manualmente. Porque eran pocos usuarios y se podía hacer, ¿no? Una vez que has ido generando más usuarios con diferentes planes y tal, la cosa se complicaba y automatizamos esa parte. Entonces, esto se ha hecho siempre. Ahora estamos llegando a un nivel que queremos ya una automatización mucho más superior. Hemos ido a la virtualización, a la cloudificación, estamos planteando el Open RAN como un sistema para rebajar costos, para ser más rápido en el lanzamiento, para ser más eficiente. Siempre estamos atacando el lado de la eficiencia. El lado del hype del machine learning y la inteligencia artificial que estás comentando, Carlos, el problema que tendremos en el sector es que, al igual que cuando vino 4G, 5G o 3G, al final el saltar de tecnología que debía propulsar los ingresos, lo que propulsó fue eficiencias. Y los operadores, y fíjate que ahora también está pasando, muchos operadores quieren apagar la red 3G porque es menos eficiente con el espectro, porque el transportar un bit por una red 3G es más caro que hacerlo por una 4G, y lo mismo pasa con 5G y con 4G. Entonces los operadores van lanzando la tecnología siguiente, quieren apagar la anterior por un tema de eficiencia, no de monetización. Es, me es más barato y soy más ágil con el espectro con la nueva tecnología porque es más moderna que con la anterior. Y entonces yo voy saltando y yo mismo incentivo el cambio tecnológico. Es decir, que a mis usuarios les incentivo. ¿Y cómo lo hago? Te cobro lo mismo si te vas a 5G. Porque digo, como no te puedo cobrar más, pero quiero que estés en la red 5G porque es más eficiente y me cuesta menos transportar los bits por esa red que por la anterior, ya te empujo. Porque como no veo cómo monetizar, por lo menos, bueno, pues que me dejes sacar ya la tecnología ineficiente del camino y me pongo con la más eficiente. Con la inteligencia artificial y el machine learning va a pasar lo mismo. Se nos plantean estas herramientas para poder hacer muchas cosas. Lo principal, el principal hype va a ser que los operadores van a intentar utilizarlas para ser eficientes. Porque la parte de monetización seguimos sin tener ni idea. Tengamos machine learning o no tengamos machine learning, tengamos inteligencia artificial o no tengamos... No sabemos qué hacer. Entonces, volveremos a ver el hype alrededor de esto, pero veremos cómo se utiliza para operaciones de red, para ser más eficiente en la configuración de la red, en el self-healing, en la predicción de fallas, en la resolución de fallas. Y esto te permitirá, al tener inteligencia artificial, desvincular a ciertos trabajadores, sacarte encima cierta estructura que te reducirá costos. Bueno, pues justamente como tus ingresos no suben, pues entonces a ver si los costos los puedo seguir empujando para abajo. Entonces yo el hype lo veo por ahí. El hype veo que el machine learning y la inteligencia artificial será inicialmente un producto nuevamente de conseguir eficiencias. Monetización. Seguramente nos pasará alguien por delante, algunos de los OTTs, algunos de los proveedores de la nube, conseguirán monetizar con inteligencia artificial. A los operadores les veo más concentrados en cómo ser eficientes con el uso de esta tecnología, porque cuando tienen que ir a su Chief Financial Officer y les dicen, oye, que está esta tecnología, hay que invertir tanto. ¿Y para qué sirve? Bueno, creemos que podemos generar ingresos por aquí. Uy, no. Hasta que no. Bueno, pero mira, podemos ahorrar un 20% en costos operativos. ¡Ah! Venga, esto sí me interesa. Es un tema de cómo convenza al tío que tiene la pasta, ¿no? Que es el Chief Financial Officer. Y habitualmente, como no tengo claro el plan de monetizar, pero sí tengo el plan de la eficiencia, la gente dentro de los operadores han tenido el incentivo de vender siempre las nuevas inversiones habitualmente como una función relacionada con la eficiencia, con el ahorro en el gasto. Bueno. Pues otra vez, Saúl, nos iremos a esto de machine learning y inteligencia artificial para ahorrar costos. Entonces, con tu pregunta anterior de la desvinculación de empleados y cómo afecta, pues sí, seguramente eso implicará cortes en plantilla, seguramente. Sí.
¿Y si hacemos un podcast para los CFO?
En las empresas grandes.
La piedra en el zapato.
Sí, es que para ellos es difícil, porque ellos tienen. Esto es como un entrenador de fútbol. Ellos tienen unos incentivos operativos y aparte que estos cargos de nivel C tienen una vida útil como un entrenador de fútbol. No tienen una vida de 30 claro. años. O sea, son carreras cortas, muy intensas, donde te piden resultados en ese momento, no en el largo plazo. En el largo plazo yo no estoy, estará otro. Entonces, ellos van salvando los trimestres, los financieros, de una determinada manera para que el valor en bolsa no caiga, para que no haya pánico, para tal. Si algún Chief Financial Officer se tira a hacer algo muy atrevido, no es gente atrevida por lo general, lo que les va a pasar, sí, porque son financieros, tienen aversión al riesgo y además les piden una cierta estabilidad, lo que les va a pasar es que si son muy atrevidos y la pifian, les cortan la cabeza y se acabó su carrera. Entonces, claro. Tienen que ir muy sobre seguro. Y ir muy sobre seguro es ser muy cuidadoso en qué tecnologías inviertes. Y al final, si os dais cuenta, no hay un Elon Musk o un Steve, no hay un loco que se pondrá. Sí, habrá un CEO que se pondrá camisetas de rock, que se dejará la barba, está todo cachas con tatuajes y tal. Pero es más una apariencia que realmente que veas. Bueno, y si hace el loco, igual le pasa esto, que se va a la bancarrota.
Se va al capítulo. Terminé en el Chapter 11 al final.
Claro, o sea, al final dice, sí, qué divertido, pero estamos en el Chapter 11. Claro. Así que bueno.
Chapter 11.
Puedo sacar un podcast que se llama Chapter 11, si quieres, ¿no? A ver.
Sí, con cuernitos.
Claro, sacamos los martes. Chapter 11, el podcast de Telesemana. Igual es trending topic, ¿eh? Bueno, nada, esto, he hecho una respuesta muy larga a la pregunta corta. Bueno, tampoco era corta la pregunta de... Yo veo el hype en esto y veo sobre todo en el sector telco, porque lo que dice Matt Tork, esto de las empresas, recordar que hay mundo fuera de telco, ¿eh? O sea, esto no es solo las telco. Sí. En el mundo telco lo que se hará es intentar ser eficiente con el uso de estas tecnologías. Que luego alguno consiga monetizar, ojalá, ojalá. Porque eso significaría que abre un caso de éxito para que los demás repliquen y nos irá mejor a todos. Es que a Telesemana nos conviene que los operadores moneticen a lo loco. Claro. Si es que es nuestra audiencia principal. Si monetizan a lo loco, comprarán infraestructura, tendremos sponsors. Claro, con esta situación que viene, a nosotros tampoco nos viene muy bien. Nos viene bastante mal, de hecho. Entonces, más que nosotros, o sea, nosotros castigamos con el discurso un poco, pero que tenemos el incentivo, no es por gusto, no es porque nos guste reventarlo todo, es porque un poco hay que decir las cosas como son y tomar conciencia de ellas, si no, no arreglaremos nunca nada. Un buen diagnóstico es la forma de curar la enfermedad, eso está claro.
Exacto. Bueno, mejor conclusión imposible, Rafa.
Claro. No sé.
Redondito.
No sé yo.
Diagnóstico por imágenes, entonces hicimos hoy. Hay que ver más profesionales para que hagan una, no sé, un tratamiento efectivo. El diagnóstico está hecho. Ahora hay que ver quién hace el tratamiento, quién se encarga de obturar, como dijo André, de cortar. Yo, donde no funciona, siempre tengo la necesidad de que se corte.
Mira este comentario.
Pero bueno, se puede obturar. Ahí nos dice.
Ha calado lo de los doctores. Me gusta, ¿eh? Me siento importante.
Muchas gracias a los doctores de Telesemana. El podcast de hoy ha sido extraordinario por la radiografía y la crítica del sector de las telecomunicaciones, en particular con AT&T WOM. Gracias a usted, doctor Carlos Saúl Pérez. Hoy somos todos doctores. Hoy
somos una comunidad médica. Claro.
La salud también está avanzando mucho en materia de innovación. Así que, bueno, nada, nos vamos con el ambo puesto. Sí. Las Crocs, vieron que los médicos usan Crocs y media. Sí. Se me hace que es re incómodo, pero bueno. Nos vamos yendo al fin de semana, sí, vestidos de médicos. De André, médicos, que tengas un gran fin de semana.
Me puse verdecito hoy.
De quirófano, eso es de quirófano ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos a practicar cirugía mayor.
Sí, vamos a empezar a cortar cosas.
Así es. Gracias, Noé, gracias, Rafa, y gracias a la audiencia por acompañarnos.
Bueno, Rafa, vos también, que tengas un gran fin de semana. Y si no tenés el ambo verde, podés jugar. ¿Se acuerdan el juego ese con las pinzitas eléctricas?
Sí, que sonaba, ¿no?
Sí, ese.
Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Horroroso. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias a Carlo, a Pablo y espera que haya más gente en el chat, que no me deje, a Isaac, por los comentarios y las preguntas, y buen fin de semana también para vosotros dos.
Bueno, hemos terminado un nuevo podcast. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, que tenemos charla de café, tenemos podcast, hay más eventos, hay más noticias y hay más actividades. Así que nos seguimos viendo ahí. Que tengan buen fin de semana. We'll be right back.